Estás en Déjame hablar. La tertulia de Escuela de Serpientes. El único podcast que vas a encontrar sin impuestos. Hola, hola y bienvenidos a Déjame hablar, el podcast de Escuela de Serpientes. Estamos en el capítulo número 48 y ya sabéis que este es el podcast liberal número uno en mi casa, donde la libertad y el respeto son requisitos para participar. Como siempre, en la mesa cuadrada que tenemos todos delante, porque no creo que nadie grabe con mesa redonda, están aquí los caballeros que nos faltan cada semana. Por un lado, Santi, arroba Multisanti, que no está, se me ha vuelto a caer, ¿te puedes creer? Bueno, pues nada, Alberto. Alberto, arroba mejor no digo nada en Twitter. Y nada, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal la semana?
Todo bien.
¿Todo bien?
Poco más puedo decir.
Pues qué guay. Bueno, y el caballero andante, Santi, que se debe haber caído del caballo, pero ha vuelto a subir, arroba Multisanti. ¿Qué tal, Santi, tío?
Levanto, tío. Como Batman.
¿Qué pasó? Hiciste una bomba de humo y tito.
No, tío, que parece ser que tiene problemas de hipo. Le he dado a actualizar a ver si era eso.
Sí. Y a ver, ¿no? A ver. Yo creo que se te tiene escuchado mejor, ¿eh? Lo digo así.
Sin duda.
Que hay como un pequeño clac a veces. Pero bueno, a ver si se va solucionando.
Vale.
La culpa es de los
conexión. Podría decirse que es la conexión.
Bueno, pues nada, nosotros tiramos para adelante. Somos del norte, coño. Vamos allá por todas. Bueno, pues como siempre, recordar al escuchante, por favor, aprovecha ahora que estás al principio del podcast, que seguramente todavía no estás liado, y dale por favor a un me gusta y pon un comentario de, por ejemplo, por qué Santi se ha vuelto a ir. Entonces, ¿cuál es tu teoría? Si puede ser a lo mejor el wifi, que en Polonia solo tienen 2G, o...
Tercer mundo.
Sabe Dios. Que las palomas mensajeras no funcionan en Telegram. Puede ser también. Bueno, pues nada, le deseamos lo mejor a Santi, que no haya sido nada y no se haya hecho daño. Bueno, vamos allá con la frase de la semana. Una pena que no esté Santi. ¿Tal? Bueno, esto es una semana especial. Todo lo que nos gusta la libertad, todo lo que nos gusta... Sobre todo esta gente, bueno, yo creo que casi todos los que han pasado de izquierda a derecha, bueno, y que se han quedado a la izquierda, pero es que los que se han quedado a la izquierda menos. El tema es que se ha muerto Antonio Escotado, que por eso este jueves pasado pues he subido otro audio de él, me lo había recomendado Santi, sobre por qué no nos enseña estas cosas en el colegio, y yo no lo había escuchado y la verdad que está brutal. Está muy, muy, muy bien esa conferencia. Y bueno, desgraciadamente, este hombre nos ha dejado. Y es ídolo de la izquierda por el libro de la historia general de las drogas o algo así. Y por el resto, ya los que tiran más a la liberal, por los enemigos del comercio, ¿vale? Que es realmente una obra, por lo que cuentan, bastante más pesada y más filosófica y de otro palo. Pero de eso, de momento, no he encontrado a nadie de la izquierda que me hable de ese libro. Todos me hablan de las drogas. Pero bueno, tengo que decir, y pongo por delante, que no he leído ni el primero, ¿vale? Solo me baso en lo que le he escuchado a él y lo que me ha contado la gente. Ahí está.
Muy bien.
Bueno, pues la frase de esta semana la he escogido, obviamente, del propio Antonio Escotado, que dice, Lo que negamos son los cambios estos obsoletos y ridículos de los señores que quieren traducir no robarás por no practicarás el comercio. Estos son unos subnormales que ya la historia se ocupa de ponerles en su sitio. Me ha cogido porque dice subnormales, me gusta, y y pone un poco en toda esta gente, ¿no?, que pone en duda que alguien se pueda hacer rico a base del comercio sin hacer nada malo. No implica robar. No tienes por qué robar para ser, digamos, rico gracias al comercio. Que bueno, que luego todos sabemos lo que hay por detrás y que luego hay mucho tejemaneje y cosas así. Pero bueno, que creo que eso es un poco la base de la frase, ¿no? Que la gente te hace pensar de que si alguien es rico y tiene una empresa grande, es porque ha robado. De alguna manera será que es... De alguna manera. Por subvenciones, porque es amigo de no sé quién, puertas giratorias, esto, lo otro y lo demás allá. ¿Tú cómo lo ves, Albert?
Que me recuerda... Justo esta mañana me acordé... porque viene a ser algo parecido a aquello de empresa pública, empresa privada. Donde también podemos aplicar las grandes cosas, lo consigue la empresa pública. Pues justamente esta mañana leía sobre Elion, que es una startup, no me preguntes de dónde, pero ha cogido lo mejor de un proyecto público europeo y lo mejor de un proyecto público estadounidense, y ha conseguido, o está prometiendo para dentro de 3 años, la fusión nuclear, pero ya a nivel comercial, es decir, poner por fin la fusión nuclear en el mercado. Y eso lo consigue una empresa privada, concretamente, ¿no?
¿Pero qué quiere hacer? ¿Mini centrales para cada casa? ¿O qué quiere hacer?
No se trata de eso. Se trata de una nueva tecnología, directamente. Es decir, revolucionaría. Sería prácticamente como decir energía infinita. Prácticamente como decir energía infinita.
Hombre,
y eso lo conseguiría una empresa privada.
Claro, a ver, yo soy completamente... No tengo ni puñetera idea de ingeniería nuclear, ni mucho menos. Pero bueno, ya está un poco en el aire eso de reducir un poco las centrales nucleares, joder, oye.
Sí,
a ver hasta dónde se puede. Cuanto más se pueda, yo creo que mejor, ¿eh?
Pero eso es la fisión nuclear. Y aquí se está hablando de la fusión.
Vale,
es cuando hablamos ya de... Claro, sí, es lo que hace el sol. La tecnología del sol.
Exacto.
Completamente nuevo.
Exacto. Tendríamos que crear un sol.
Efectivamente. Y por eso mismo me acordé. Y aquí eso mismo, no comercios, te vas a volver a... Y es cierto. A ver, es que no es mentira. Hay mucha gente que, utilizando el comercio, se hace rica pues, haciendo trampas. Claro. Pero, ¿de dónde? ¿Qué trampas se utiliza? ¿De dónde saca esos truquillos? Porque muchas veces los sacan precisamente
del Estado.
De un sistema del Estado, efectivamente, ¿no?
Claro, claro. Cuando el Estado centraliza algo, hay una empresa que va a ganar de eso. Solo una, o dos o tres, pero no va a ser una competencia real, como con las mascarillas en España, ¿no? Centralizamos, se lo lleva el amigo de ella y ya está.
Lo mismo pasa con la meritocracia, que volví a acordarme cuando vi el vídeo de UGT y los youtubers. En un fragmento de vídeo, un fotograma que hablaba sobre la meritocracia y justamente me acordé. Dice, no, la meritocracia no existe. Es verdad, pero ¿por qué la meritocracia no existe? O al menos no en la medida en la que debiera. Pues porque, de nuevo, el Estado lo que hace es poner trabas a que la meritocracia se pueda aplicar.
Sí, lo que tiene mérito a veces es echar la vida para adelante con el Estado. Eso sí que es meritocracia. Con lo que nos toca las narices. Bueno, Santi, que te habías caído. Vaya caballo llevas hoy, ¿eh? Madre mía. Que había dicho la frase, no sé si la escuchaste, por eso te lo digo. Que te la digo otra vez. Es que no sé.
La frase la he escuchado, sí, la he escuchado.
Vale. ¿Cómo lo ves tú? Tú lo enfocas así, ¿no? Entiendo, no lo sé.
Sí, o sea, esa frase la tengo. Es un extracto de una conferencia que dio hace un tiempo, en una presentación del libro, si mal no recuerdo, la tengo fijada en arriba de todo en mi Twitter. O sea que con eso te lo digo todo. Y me parece que es la base de la grandísima confusión dogmática que existe en la mitad del país. La mitad.
Sí. Y que bueno, el comercio y el robar generalmente no tienden a ir de la mano. Sí, que hay algún comerciante que robara, pero roba una o dos veces y luego se va a la mierda, que es lo que suele pasar. Pues sí, dime.
Y aparte, a mí me gustaría incidir en la parte que él menciona, que es que ya la historia se encarga de ponerles en su sitio. Y esa me parece que es la clave, porque yo creo que el gran problema a lo mejor es ese, ¿no? Que desconocemos enormemente la historia y por eso pues desconocemos las enseñanzas de todo lo que ya se ha intentado y estaba y equivocado. Fracaso.
Correcto, sí. Correcto. Sí, bueno, esto con respecto a lo de la historia, sí, yo creo que con el tiempo sí, pero no creo que lo veamos, ¿eh? Estamos todavía ahí con eso, pero sí, luego cuando lo ves ya, mira, todos pensamos lo mismo de nuestros ancestros, ¿no? De la gente que vino antes, ¿no? Que pocos sabían que bien lo sabemos hacer nosotros todo, ¿no? Y lo mismo estás todavía aprendiendo. Todavía estás pensando que el comercio es una cosa de 4 personas que manejan todos los tejemanejes del mundo y, bueno, estamos muy lejos de eso. Que sí que existe. Eso nadie lo niega. Que sí. No somos nosotros, no nos pagan a 3.700 euros el podcast como a algunos, ¿sabes? No, no lo sabe. ¿Ves? Ahí es donde eso es robar, ¿sabes? Nosotros hacemos un comercio. Sacamos un producto y pedimos a la gente que si quiere apoyar, pues se lo agradecemos. Pero luego va el gobierno y paga 60.000 euros por 16 capítulos. 3.700 euros por capítulo. Que yo se lo hacía por la mitad, también se lo digo.
Mira, yo lo pienso muchas veces. Y lo hacemos
doble de capítulos gente, y todo, sí.
Muchísima gente lo que hace es mirar diferentes alternativas a un producto o un producto en infinidad de tiendas diferentes para rascarle medio euro y al final uno se pone a pensar, ¿realmente estoy gastando más solo en el tiempo y qué sé, en la corriente de estar buscando en vez de ir directamente a esta tienda que aunque lo tenga un poquito más caro, acabo ya? ¿Y qué es lo que le pasa al Estado? Que se la trae flojísima. Si gasta 65.000 euros en 15 podcasts, es como si gasta, pues, 100
sí,
más.
Que podía haber gastado. Le da igual. Tampoco le importa mucho.
Exactamente, abre el grifo y fuera. Claro, y por el camino comen muchos. Sin hacer nada. Ese es el grandísimo
y
problema.
Y esto es a dedo,
Claro, por eso.
Claro, aquí
eso
no ha habido concurso público ni cosas de estas. No, porque claro, ahí vamos todos contra ellos.
Exactamente.
Exactamente.
El concurso, vale. Luego hay que ver también el concurso puede. Yo tengo mis dudas de que algunos concursos realmente sean justos, ¿no?
No, seguramente no. A ver, tiene muchas exigencias y tal y cual.
Sí,
y
no sé hasta qué punto son exigencias justas, ¿no? Bueno, a veces se mira demasiado quizá el precio, el coste, y no. Por eso luego se habla de que hay una obra, pero resulta que al final el precio final, pues ha subido.
Ha subido. Sí. Buah, ¿cuántas veces, tío? En todas, creo, ¿no? Eso
claro, entonces,
todas.
Si te lo hubiera hecho otra empresa que no ganó el concurso, quizá no te hubiera tenido ningún sobrecoste. No
claro.
Lo sé, digo yo.
Claro. Una cosa es el coste y otra cosa es lo que acabas haciendo. ¿Sabes? Que no, de ahí está AliExpress y Amazon, ¿no? Por poner dos ejemplos así. O el meme este, ¿no? Lo que pides en AliExpress y lo que te llega, ¿sabes? ¿No?
Sí, bueno. Ya, okay.
Es un poco así. Bueno, pues nada, me gusta mucho esta frase y me gustó lo de subnormal. Son así de simple y mira, ha dicho una palabrota y me gusta. Vengo de la izquierda más radical.
Tengo un colega, mi colega zurdo, que, bueno, él tiene la costumbre en el grupo de WhatsApp de cuando se muere alguien, pues decir, se murió no sé qué, y siempre es lo mismo, es que me da igual, lo siento por él, pero es que me da igual, ¿no? Se muere un artista, me da igual. Y puso otro colega, dijo, se ha muerto tal, pero como no es de tu cuerda, no lo dirás, no lo mencionarás. Y dice él, no oí ese nombre en mi vida. Y es el típico colega zurdo que anda metido en todos los debates. Es decir, que hasta ese punto era una persona totalmente desconocida para el gran segmento del ala izquierdosa.
¿Pero hablas de Escotado o hablas de otro?
Hablo de Escotado, concretamente.
Hablas de Escotado, sí.
Que no, es que...
Claro. Sí, lo que te digo, o sea, porque yo, por ejemplo, con mi novia, ¿no? Ella se ha leído la historia de las drogas y tal, y le parece muy bien. Pero es que no... ¿No se pone a ver otros debates de más a posteriori sobre cuando se mete en la educación escotado y se empieza a meter? Entonces, ahí no se meten.
Mi pregunta es, concretamente, con la temática de ese libro, ¿el propio Escotado tiene otra versión posterior que rebata lo que él mismo dijo? ¿Una actualización?
¿O no vuelve a entrar en el problema? Digo, eso sí que sabría Santi. Bueno, él ha seguido hablando de las drogas y yo, por lo que escucho en las conferencias y demás, él siempre dice que, bueno, eso era una guía, ¿me entiendes? Era un boletín informativo, era divulgativo. No, él lo que pretendía nada más es explicar lo que es, lo que siente, cómo le afecta y demás, y ya está, para que tú un día pues lo leas y dices, ah, mira, el LSD. Bueno, pues a ver qué escribió este tío puesto de LSD. También dijo que luego tampoco, vamos, yo por lo que me pareció entender de sus palabras, que luego no estuvo metido en drogas.
Ah, no.
O sea, él no estuvo toda la vida metido en la heroína y en
Él lo probaba para poder escribirlo en el libro, ¿no?
Bueno, hizo un bestseller. Pero yo creo que lo había hecho otra persona también, ¿eh? A mí me suena que alguien en inglés también lo había hecho. Y no sé si antes, después, si se conocían o no. Da igual. Pero, claro, a ver, dura hasta los 80, ¿eh? Que bueno, esto siempre es relativo. Pero que yo sepa, no estuvo luego hasta arriba, ¿sabes? O sea, es que yo haya entendido de sus palabras. También escuché una entrevista de Pedro Herrero a Jano García, que lo hace en el podcast Extremo Centro, que tiene el logo azul, Extremo Centro de Economía Digital, creo que se llama el podcast, que lo ha comprado Economía Digital y ahora se llama así. Y entrevista a Jano García, que es una entrevista un poco rara, ¿no? Porque Jano se expresa muy de manera, voy a decir, muy sencilla, ¿no? No se vuelve muy loco, pero el Pedro Herrero le mete una... El tío habla muy bien, ¿no? Le mete pompo a todo y entonces, no sé, fue muy rara. Pero Jano dijo, o sea, yo por ejemplo, él dice, yo no fumo porro ni nada, que eso lo dice. Pero yo no me lo creo, pero bueno, eso es cosa mía. Y después, sí, que no pasa nada, oye, que tampoco pasa si lo fuma o no lo fuma, tampoco le va a cambiar la vida ni a él ni a mí. Entonces, ánimo con lo que él quiera, eso sin duda. Y está súper invitado al programa. Pero yo lo entendí que Escotado no probó más. O sea, que él, por ejemplo, no prueba. Pero que agradece un libro divulgativo en ese sentido. Ha vuelto Santi. Santi, ¿tú leíste la historia de las drogas? ¿Santi? Uy, qué raro va a quedar esto en el podcast. Bueno, seguimos adelante, que Santi tiene algún problemilla técnico, pero bueno, si eso ya le preguntamos. Aquí el experto es Santi, sin duda.
Sí, he leído.
Sin duda. He leído. No. Sí, ahora sí.
Ah, vale. Joder.
Es para eso, nada. Pues nada, hasta luego, Santi. Joder, hasta luego. Me voy.
No, es que no sé qué le pasa a Telegram. Tengo que reinstalarlo o algo.
Vale.
No, decía que yo la historia general de las drogas... No me la he leído, la he ojeado, eso sí. Pero tengo un par de amigos que sí se lo han leído. Y básicamente todo el mundo que se ha interesado realmente en las drogas, yo creo que se lo ha leído. Pero internacionalmente, además, sobre todo en español. Pero vamos, que es una biblia de las drogas a nivel mundial.
Porque es un libro divulgativo, ¿no? Que yo es lo que decía, que es la idea que tengo yo, que pienso que Escotado tenía, ¿no? O sea, divulgativo, de saber lo que es, decir lo que pasa y ya está. Y a otra droga.
Sí. Ya digo, no me lo he leído, entonces tampoco puedo hablar exactamente, pero yo creo que es un compendio de todo lo que han sido las drogas en la historia de la humanidad.
Ah, vale. Es otro palo. Vale.
Pero abarca todo, vamos, te dice los principios activos, los rituales...
Una enciclopedia, efectos, básicamente, ¿no? De las drogas.
Sí, una enciclopedia de las drogas.
Joder, fíjate tú, ¿eh? ¿Cuál es tu gran obra? La enciclopedia de la droga, joder. Me ha dicho San Pedro,
de las drogas,
pasa,
claro.
Pasa, le ha dicho San Pedro, pasa.
Pero es que esto a mucha gente le puede sonar mal, pero es una... O sea, las drogas legales e ilegales.
Sí. Sí.
Que ese es el tema.
Sí, no tengo claro si metía el alcohol en eso.
Lo mete también, es que...
Yo creo que sí, me parecía, ¿no? De la conferencia esa me pareció un poco entrever, pero no claramente, o sea, no escuché decir, no, yo considero que el alcohol es una droga, eso sí que no se lo escuché. Eso sí que no.
Es que,
pero, dime.
Es que yo creo que en nuestra generación tenemos... vivimos con la concepción esa que nos han inoculado durante toda nuestra infancia, de que las drogas son una cosa muy concreta, que son cocaína, la heroína, ciertas sustancias concretas o cierto tipo de uso de las sustancias. Pero no se le llama droga, como en inglés, por ejemplo, a los medicamentos.
Claro.
O no se le llama droga al alcohol o al tabaco.
Claro.
Casi ni se le llama, o no lo entendemos casi como droga, a los porros, ¿sabes? Unos porretes ahí y tal, parece como que
siempre entra bien, eso siempre entra bien.
Entonces, hay que aclarar que droga, historia general de las drogas, en el sentido más amplio de lo que es una droga. Es una sustancia con un principio activo, exacto.
Sí, sí, a ver, eso está... Sí, es que es tan amplio, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? A lo mejor culturalmente el alcohol no se ve como una droga, pero, a ver, una cosa que a lo mejor no es tan adictiva como otra, si la comparas con la cocaína, pues hombre, no es tanto, pero sin embargo tiene mucha adicción también. No mucha gente es alcohólica hasta el final, digamos, que ya hablas de cirrosis y cosas muy complicadas, pero sí que mucha gente bebe alcohol. Creo que lo dice en la conferencia esta. Creo que eran 1.200 millones de personas beben alcohol diariamente. Al día.
Sí, pero eso no se... Tampoco se entiende como una adicción. Sin embargo, el que se fuma un porro al día o tres porros a la semana sí se cataloga como una adicción.
Uh-huh. Sí,
o,
sí.
Por ejemplo, no sé, hay drogas duras que la gente utiliza... Y tenemos la imagen del yonki, ¿no? Porque es lo que nos vendió la televisión y la guerra contra las drogas en los años 80 y 90. Sin embargo, pues esos son los menos, ¿no? Quiere decir, si realmente todo el mundo que tomase drogas duras fuese yonki, viviríamos una sociedad zombificada, ¿no? En una gran
parte. Sí, estaríamos muy mal, ¿eh? Yo creo que habría muchísimo más, ¿eh?
Claro.
Sí, sí. Ostras, ¿te imaginas, sabes? Que tenga... Porque yo no creo que el sistema mundial de contrabando de heroína se sostenga por esos cuatro yonkis, ¿eh?
Lo dudo muchísimo. Más es que no. Más que nada porque si
robar
hay gente que tiene que robar para comprar la dosis y eso, pues no creo que dé mucho dinero tampoco, ¿sabes?
No, claro. Madre mía.
Pero,
cuidado, ¿eh? Sería una locura si fuera verdad todo eso que dice la gente. Pero luego le dice, pero ¿tú sabes cuánta gente se droga en el mundo? Pero es que no tienen ni idea. Todo eso que acaba en pan, eso es droga, todo. Todo, cualquier medicamento que acaba en pan, eso es droga, total y automáticamente.
Y un poco lo que decía Jano, que es curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, no sé cómo interpretarlo o si se puede sacar algo de ahí. Que al final, los que no tomamos apenas ninguna droga, por ejemplo, yo en eso soy un poco como Jano, o peor, porque Jano, de hecho, fuma, ¿no? Aunque solo sea tabaco.
Sí.
Yo nunca he tomado drogas. Por no fumar, no he fumado ni un porro. Y lo máximo, alcohol, que tampoco es poco. O sea, yo ya lo considero bastante drogarse.
Estás lejos de ser adicto. Estás muy lejos de ser adicto.
Estoy muy lejos de la media, incluso. De la media de consumo de sustancias. De hecho...
Sí, pero a ti te prohíben mañana el alcohol y dices, bueno, pues es una
putada,
pero bueno, pero tiro para adelante, ¿sabes?
A mí me jodería porque se prohíbe algo, es decir...
Claro.
Pero no porque me vaya a afectar. Es decir, a mí personalmente me daría igual. Si fuese zurdo, diría, ah, bueno, pues eso me parece bien, ¿sabes? Que se prohíbe y punto, porque a mí me viene mejor. Pero no es así, y eso es lo que quería destacar, ¿no? Que al final me llama la atención que los que menos dependemos y los que menos pasión o gracia nos hacen las drogas, al final somos los que más las defendemos.
Sí, no te afecta mucho, claro. Tú tampoco estás desde el punto de vista del yonki que dice, wow, pues no quiero volver a pincharme.
No,
y luego no se encuentra robando yonki. Porque le tira el... Bueno, el yonki, aunque sea, ¿sabes?
Sí. No, o el punto de vista del padre o madre conservador, por ejemplo, que lo ven como una amenaza para sus hijos, porque lo es, ¿no? Porque puede afectarles. Pero es que la libertad es una amenaza. Y... Sí. Y al final eso es un poco curioso, ¿no? Que los que menos interesados estamos en si se prohíbe o se deja de prohibir, somos los muchas veces los que más defendemos la no penalización o la despenalización de las drogas. Al final ves a mucha gente que no solo consume alcohol y tabaco y muchas otras cosas a diario, sino que además recreativamente, cada dos por tres que sale de farra o a una despedida de soltero o lo que sea, hace uso intensivo de drogas de diseño o de drogas duras tipo cocaína o heroína o lo que sea. Y los ves que dicen como yo no soy, o me imagino yo que lo piensan así, como yo no soy capaz de controlarme, es mejor prohibirlo para todo el mundo y punto. O como hay gente que no controla,
hay gente
pues lo prohibimos.
Sí, ¿eh? Hay gente que lo ve así. O sea, eso es un ejemplo, por ejemplo, en las mujeres que se quedan embarazadas, ¿no? De ahí la droga del tabaco, ¿no? Que muchas fuman y cuando llega el momento del embarazo automáticamente zasca, paran. Pero automáticamente. Porque saben que es malo para el feto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, esa adicción no creo que desaparezca, pero... Hay algo más fuerte que te dice, te prohíbe fumar, que en este caso es el feto. Y hay gente que sí que le ayuda muchísimo, o sea, mujeres, incluso las parejas, de decir, bueno, pues si lo dejas tú, pues lo dejo yo, ¿no? O sea, no va a ser esto...
Sí, bueno, pero fíjate que el debate siempre está en esos términos, ¿no? Que acabas de expresar tú, en si produce adicción o no. En lugar de si produce adicción o no, en lugar de llevar el debate a por qué, o sea, el hecho de que algo sea adictivo, ¿cómo se justifica desde ahí el hecho de prohibir eso? Es decir, si...
Sí, eso es como la bulimia, ¿no? Como la bulimia es mala porque la gente comía, luego vomitaba, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a obligar a
prohibir la comida?
O prohibir vomitar.
prohibir la comida vomitar. Y ya está. No, porque es mala para algunas personas, es decir, para una minoría es mala, entonces prohibimos la comida y todo el mundo pues que se compre pastillas
o el pan porque los dietarias se ponen mal.
Claro. Sí. Entonces, eso es lo que a mí no me cuadra, ¿no? Es decir, que llevamos el debate siempre a bueno, es que hay gente que no es adicta o hay gente que controla la adicción o no es tanta adicción como se creía. No, es que ese no es el debate. El debate es ¿y qué? Es decir, si una sustancia es adictiva, pues muy bien.
Sí.
No quiere decir que haya que prohibirla. Quiere decir que hay que educar a la gente para que tenga cuidado.
Sí.
O para que sepa cómo controlarlo o qué hacer, ¿no?
De ahí el libro de Antonio Escotado.
Exacto.
Es que bien hilamos todo, ¿eh? Es que esto es una maravilla de programa. Bueno, pues no sé si luego volveremos a hablar de él, pero bueno, remito al mordiscos del... ¿Querías decir algo, Alberto? No sé, es que te veo así como dudar.
No, la verdad, suscribo en general. Únicamente añadir que eso de, curiosamente, los que más, en este caso los más adictos, son los que más insisten en su prohibición, es algo que ocurre en otros ámbitos también, ¿no? Y por eso tenemos un magnífico refrán que es el que dice que piensa ladrón que todos son de su condición. Y lo he visto también, y me ha dolido, con todo el tema de las restricciones. Que gente de los que más clamaban que bien, que mucho necesitamos las restricciones, al final eran de los que más las incumplían. Mientras que otros, me incluyo, que fuimos bastante más reticentes y nos opusimos en mayor o menor medida a ellas, pringamos y las cumplimos prácticamente al pie de la letra.
Sí. Bueno, ahí había un componente también de multa. Entonces, siempre está Eso siempre está ahí. Pero bueno, sí, bueno, pero... al final somos gente cívica, ¿no? Digamos que aunque seamos libertarios, tenemos no somos educados con la gente, somos respetuosos y entendemos un poco que, a ver, a mí no me cuesta nada coger y quitarme la mascarilla en el supermercado. Incluso pienso que no va a pasar nada del otro mundo. Ajá. Pero tampoco quiero dar por saco a la gente. Yo entiendo que habrá gente que se asuste, habrá gente, por lo que sea, por los medios de comunicación, claro, por lo que sea. Entonces soy respetuoso o más que nada trato de no dar la nota, digamos, ¿sabes? Pero que bueno, que en un momento dado uno se puede poner en un debate filosófico en mitad del Mercadona sobre si debo o no llevar una mascarilla. Pero bueno, sobre todo con un cliente. Si viene el dueño, eso ya es otro cantar. Pero bueno, las cosas son así, sí. Pero bueno, qué bonito mundo se nos está quedando con eso de las restricciones. Sí, sí. Que vienen Navidades. Uy, uy, uy.
Sí, sí, dalo por hecho. Dalo por hecho que va a ocurrir. Ya estamos
escuchando en casa. Escucha a personas decir que si en tu familia hay gente no vacunada, no les invites.
Sí, cuidado, he visto recomendar que aquí. Si no estás vacunado, no vayas.
Cuidado, que dicen por aquí.
Bueno, vale, pero eso es porque no están actualizados. Las últimas noticias de los palmeros de la OMS y...
Sí.
De la o sea, lo último que dice la propia OMS es que la culpa de los repuntes es de los vacunados, que es lo que yo decía en Twitter hace dos semanas. Claro. Porque son los que se sienten ya que están protegidos y que además ellos no pueden contagiar a nadie ni crear ningún mal. Entonces ellos son los de sangre azul, los puros, y las víctimas.
Exacto.
Entonces andan por ahí en plan de, no, yo como mucho puedo ir por ahí tranquilamente ejerciendo mi libertad de buen ciudadano y verme perjudicado por un no vacunado. La realidad es lo contrario, es decir, un no vacunado, lo más probable es que si tiene la enfermedad vaya a tener síntomas.
En principio, porque claro, y esto además, no está más claro tampoco.
O sea, y es que además es lógico. No hay test. Claro, no hay test, pero es que además es lógico. Si tú no estás vacunado, te vas a cuidar muy mucho de no exponerte demasiado por la cuenta que te trae.
Claro.
Si tú estás vacunado, te da más igual y te sientes con superpoderes para meterte en donde sea y hacer lo que sea. Y ese es el efecto perverso que tiene la vacunación. Ahora lo dice la OMS, entonces ahora resulta que tenemos que odiar a los vacunados, ¿sabes?
Ya ves. ¿Sabes que va de eso? A mí me crea una duda. Cuando has dicho vacunados, supongo que eran no vacunados. Pero bueno.
No. He dicho vacunados.
¿Por qué?
Porque es lo que dice la OMS ahora. Que los malos sí, claro, que son los que
contagian. Son los que contagian. Claro. Lo que pasa es que a mí ahora me crea una cosa que es lo mismo que yo pensaba al principio en el confinamiento de 2020. A día de hoy lo bueno sería hacer test de antígenos a todo Dios, quitar las putas PCRs, que ya dan bastante igual, ya da igual si estás contagiado o no, tú solo vas al hospital si tienes síntomas y carretera, o sea, no pasa nada. Y hacer test de antígenos y ver quién ha pasado la... Porque yo no lo sé si he pasado el coronavirus.
O sea, ¿por qué te interesa si total te puedes volver a contagiar?
Pero ya sé que mis síntomas son leves o nulos.
Bueno, pero ¿sabes? Para eso también vale la vacuna, para tener síntomas.
No, yo estoy vacunado, pero no sé si va a ser realmente el... A ver, que
pero
no
es por curiosidad
me
tuya,
da, pero es por... No, no, es por saber cuánta gente en España ha pasado por el coronavirus, porque a lo mejor hemos pasado todos ya... Coño, tío, por lo mismo que quiero saber los muertos, por lo mismo que quiero saber las UCIs. Que ya por ahí, precisamente por eso, tú imagínate que ahora haces test y te sale que todos los test de todos los españoles te dice que el 90% ya han pasado la... Ya han pasado la chisma.
Insisto, ¿para qué quieres esa información?
Porque tú solo sabes que solo tienes un 10% de riesgo porque el otro 90% sobrevive. Coño, es así de claro.
Si te has vacunado es lo mismo que haberte contagiado, entonces.
La vacuna no es el virus per se, es una cosa, es un entrenamiento. Tú te puedes vacunar, puedes tener ciertos problemas, que te venga el COVID y que tengas que ir a la UCI y te tengan que intubar igual.
Lo que quiero decir es que hasta donde yo sé, una persona que haya contraído el virus puede volver a contraerlo y puede volver a pasarlo.
Por supuesto.
Mal.
Por supuesto, entonces, pero si yo ya he pasado el virus y aquí sigo y no me acuerdo de nada, eso quiere decir que no que tengo problemas. Al menos para mí, ¿no? Yo hablo a nivel individual.
Se podría rebajar
en general,
un poco,
no lo sé.
Quieres decir que...
Creo que da perspectiva el tema de la vacunación. Exacto. Tú imagínate que te sale que de los no vacunados, pues lo mismo, el 90% ya han pasado el COVID. ¿Y ahora qué les dices?
Ya, bueno, pues ni me enteré, claro. Te dirán, ni me enteré. Bueno, pues venga.
Claro, pero entonces, ¿qué problema tiene? No, ninguno. O sea, no van a colapsar UCIs, no van a colapsar hospitales, no van a nada, no va a pasar nada. Si tienes un cierto porcentaje de que sí, no digo confinar a esa gente, no estoy diciendo eso, pero que te da mucha perspectiva. O sea, es como si te pones ahora a hacer test de a ver cuánta gente tiene la gripe. Pues a lo mejor te salta la alarma.
Sí.
Pero como la mayoría no le hace nada, pues
este, de no todas formas, nada. Si no, y corregirme, los tests estos rápidos, digamos, lo que te miran es los anticuerpos para saber si has pasado la enfermedad. Sí. Uh-huh. La vacuna no te da acaso los mismos anticuerpos. Es decir, ese test podría diferenciar entre si tú has tenido.
Hasta ahí no llego. A lo mejor ahí le has dado la clave, ¿eh?
Por lo que
podría echar abajo mi idea, pero bueno. Dime
por eso. Lo que dicen, generas muchísimos más anticuerpos si pasas la enfermedad que si tienes una vacuna.
Vale.
O sea que ahora mismo, pues no. Lo único sería, pues, a los no vacunados. A ver cómo están las cosas.
Sí.
Por saber, si quieren, vamos. Si no quieren, pues nada, oye, tampoco.
Tienen ahí un problema gordo, perdona, que la publicidad o cómo están enfrentando a nivel mediático el tema de la vacunación o no vacunación, ¿no? Por aquello que decía Santi, lo de ahora los vacunados se sienten tranquilos porque hasta ahora se ha vendido la idea de que si tú te vacunas no puedes transmitir la enfermedad, que es lo que mucha gente... Y no estoy diciendo que se haya hecho desde los organismos públicos, pero al menos en el boca a boca sí que se ha dado esa impresión. Si tú estás vacunado no puedes contraer la enfermedad, o por lo menos no puedes transmitirla.
Cuidado, y lo hacen los medios diciendo, wow, mira, estamos teniendo una incidencia de 150, ¿sabes? Fíjate
sí.
Cómo sube, y no están con eso que tú dices, que tienes toda la razón, creo.
Pero es que al mismo tiempo, ese tipo de argumento es el que ha animado mucha gente a vacunarse. Es decir,
correcto.
Voy a vacunarme porque no voy a transmitir la enfermedad. Me vacuno, luego resulta que como sé que no transmito la enfermedad, pues voy más a lo loco y lo que estoy haciendo es precisamente contagiar más. Entonces, aquí tenemos un problema con decidirnos de una vez entre si queremos decir las cosas claras o si queremos colorearlas o directamente mentir. Hay un cacao mental, cada uno cree una cosa diferente, aunque bueno, tampoco ni siquiera los estudios se aclaran, ¿no? Como el otro día decía, lo de qué si la gente vacunada realmente, ¿hasta qué punto puede infectar menos? O si la carga vírica es menor, etc. Ni siquiera los estudios lo tienen claro.
Bueno, pero yo creo que los estudios en la comunidad científica más o menos ha sido clara en lo que se sabe y lo que no se sabe. El problema, la cadena, para mí, yo la he visto de la siguiente manera. Se ha dicho, tenemos que vacunar. Bueno, lo primero es que se ha vendido una pandemia mundial porque es un virus que provoca o puede provocar marginalmente, digamos, síntomas muy graves y hasta la muerte, porque los tratamientos no están todavía demasiado probados, como por ejemplo para la gripe, o no son tan sencillos. A partir de ahí se ha vendido que como somos una sociedad del futuro, no podemos tolerar ni siquiera eso, un 0,2 o un 0,02 o lo que sea, no sé cuánto es, no recuerdo ahora, de mortandad en una enfermedad, cuando la realidad es que hay muchísimas otras enfermedades que están matando mucho más que el coronavirus ahora mismo. Es cierto que al principio de todo estaba en la causa de muerte número 2 o número 3 o algo así, cuando la pandemia estaba pegando muy fuerte a nivel mundial. Pero insisto, porque no había los tratamientos adecuados, no se sabía qué hacer. Muchas veces se le hacía a los pacientes ingresados en UCI, se les hacían cosas que eran contraproducentes, etcétera, etcétera. Y luego por la saturación hospitalaria, ¿no? Luego se nos vendió...
Hacinamiento.
Eso es. luego se nos vendió que el problema era la saturación. Entonces, debido a la saturación y no debido a la mortandad, que sigue siendo marginal, es por lo que podemos justificar medidas tan drásticas como coartar libertades. Luego, a raíz de eso, se vendió la vacuna como la salvación y dijo, vale, pues ahora para recuperar esas libertades que os hemos quitado de golpe y porrazo con una excusa, que podemos estar de acuerdo o no, pero es así. Pues ahora para recuperarlas os tenéis que vacunar. Y ese es el gran problema. Porque se le ha dicho a la población, para recuperar tus libertades, te vacunas. Porque así tendremos inmunidad de rebaño, lo cual es falso. Y lo dijeron desde antes de vacunarnos, que no era así. Simplemente han sido los Fernando Simón del mundo, todos ellos, los que sí han dicho, no, vamos a alcanzar una inmunidad de rebaño a base de vacuna. No, la vacuna no te da inmunidad en este caso.
En absoluto.
Porque de hecho no es ni siquiera una vacuna, en lo que entendemos tradicionalmente como vacuna. Es una programación de tu sistema, no sé cómo llamarlo porque no soy científico yo, pero de tu sistema para que se prepare para cuando llegue el virus, saber reaccionar, ¿no? Pero no es la vacuna tradicional que te hace pasar la enfermedad y ya te quedas inmunizado. Esta, al parecer, te da una cierta inmunidad, no inmunidad, sino una cierta mecanismos para reaccionar a ella. Bueno, que me enrollo.
Sí.
La cadena ha sido pandemia, restricciones, de restricciones, vacuna. Vacuna como solución a las restricciones. Entonces, si a ti te dicen, no, si estás vacunado ya puedes volar, puedes viajar, puedes ir al supermercado.
Qué bonito ha quedado eso. Sí.
Puedes, es que es así. Puedes ir a tomarte unas cervezas, puedes meterte en el cine, puedes hacinarte con tus colegas en un bar que es un sótano de 4 metros cuadrados. Puedes hacer lo que quieras.
Es absurdo.
¿Por qué? Para incentivar que la gente se vacunara, no porque eso tenga un sentido científico.
Claro. De hecho, la gente se da cuenta ahora, dice, qué arbitrario aquello de tener la vacunación para poder volar cuando eso no te quita de estar contagiado o contagiado.
O de estar contagiando. O de estar
contagiando, sí.
Es que lo del pasaporte COVID o el QR de COVID, esa es la gran estafa. Entonces, sí, es cierto que los gobiernos a lo mejor no han dicho literalmente no, te vacunas y ya eres inmune. Vale, es verdad que a lo mejor no lo han dicho, aunque seguro que en algún momento alguien lo ha dicho, pero bueno. Pero si te están diciendo, no, tú te vacunas, yo te doy un QR y automáticamente con ese QR ya te puedes comportar como una persona normal, cuando los demás se tienen que comportar con libertades coartadas, porque no vaya a ser que contagien a alguien o que se contagien, vamos a protegerlos, pues entonces indirectamente te están diciendo que sí, que te inmuniza. Claro, por eso los malos son los no vacunados, porque la gente es así de cateta, pero es cateta porque las señales que le das son esas.
Sí, sí, a ver, la gente, claro, dice, no, no sé, yo sigo lo que me digan, y ahí está el tema.
Claro, es que la lógica de la gente es la que no está incorrecta.
Claro, claro.
La lógica es, o sea, lo ilógico son las medidas que se han vendido.
Claro.
Y que se han implementado.
Sin duda. Que realmente no hay una solución como tal, es decir, no hay solución, no estamos esperando a nada para retomar nuestras vidas porque no hay nada que pueda aparecer. Lo único que se me ocurre es que, y supongo que todos estaréis de acuerdo en que esto pues acabe siendo algo así como una vacuna anual y habrá una temporada de vacunación y fuera, y venga. Y quien se contagie, pues le pasará una gripe gorda y fuera. Se me ocurre que tendrá que ser así, porque es que a día de hoy, ¿qué estamos esperando? Antes esperábamos la vacunación, ahora la vacunación resulta que no funciona. Entonces, ¿qué estamos esperando para volver a comportarnos?
Pero es que ahí está el error, Alberto. Es que sí funciona la vacunación.
Pero sí está funcionando.
Claro que funciona muchísimo.
Para reducir los casos graves. Pero
es que la vacunación y las restricciones se tomaron para reducir los casos graves Y la saturación hospitalaria, no lo olvidemos. No para claro, salvar la vida a la gente de una enfermedad, no colapsara... porque enfermedades hay millones de enfermedades.
Correcto. Que no colapsara el sistema sanitario, vale. Pero
y es,
ahora
y eso,
mismo estamos
y eso
en ese
ya
punto.
Está resuelto.
En, claro, ya está resuelto. Vale,
sí, ya pues, no hay pues, saturación mismo... hospitalaria. Entonces la vacuna sí ha funcionado y funciona de maravilla.
Funciona
ahora
bien,
se
¿no?
está intentando explotar ya. Para volver a justificar restricciones
gasto,
que permitan recaudar...
Gasto.
Que permitan
claro,
más gasto, que permitan más intervención,
ahora mismo,
etcétera, etcétera.
Llegados a, digo, llegados a este punto, porque es que estamos volviendo de nuevo a eso. Se está valorando y ya se están imponiendo de nuevo restricciones aquí en España. Y luego fuera ya es otra historia. Entonces,
sí.
¿Qué es lo próximo?
Mira, yo te lo voy a decir. Lo próximo es recomendar inkeybranding.com porque se me ha ido la olla. Nos hemos liado a hablar.
Por supuesto.
Y eso no me lo pude saltar, lo siento. Ya sabéis, es quien nos ayuda a hacer el podcast y es inkeybranding, startup dedicada a tu marca para darle un lugar en internet. Página web, marketing en redes sociales, posicionamiento de marca, SEO e incluso podcast. Hay maneras mil de colocar una marca en internet, solo hay que encontrar la adecuada, la que mejor vaya con tu negocio o con tu idea. Inkeybranding.com, claro, sí. Ya sabéis, primera con I latina, segunda con Y. Y lo siguiente que tengo que hacer, lo voy a dejar para la segunda parte, porque así ya lo escuchan desde el principio. Y es que el tema está de puta madre, ya tengo título. Entonces...
Moda.
Entonces, claro, yo creo que ahí llegamos, a mí me gusta el punto de Santi, que es verdad que la vacuna, no debemos olvidar que ha sido un hito, un hito científico lo que se ha logrado hacer aquí. El problema de la enfermedad de la COVID, del coronavirus, el problema es que se transmite muy, muy rápidamente. Entonces, ese siempre ha sido el gran problema de esto y que no es una gripe, ¿me entiendes? Y la gripe va como más despacito. ¿A día de hoy tiene sentido que nos difieran? No, yo creo que el que se quiere morir, pues que se muera. No sé, dime, Alberto.
Que justo me acabo de acordar que hablaba en la radio el otro día un piloto de avión que decía que trabajaba con su, bueno, evidentemente, con su copiloto, pues te imaginas un vuelo, ¿no? Todos pegaditos.
Sí.
Y que decía que él no había, o sea, su compañero había dado positivo y él no había, le habían hecho una prueba y luego pues no había dado... su compañero no estaba vacunado y él estaba vacunado, ¿no? Como diciendo, estar vacunado realmente pues reduce las posibilidades de contagiarte.
A ver, es que claro, como eso siempre es tan relativo, tú puedes tener una posibilidad entre 3 millones y claro. Que te toque dos veces. Porque a veces
claro,
es...
¿no?
Claro, eso a veces pasa, claro. Pero está claro que ahora mismo la duda entre si estás vacunado o no estás vacunado es una cuestión más personal que tú tienes con la persona de enfrente. Es decir... Oye, si no te quieres vacunar, no te vacunes, pero cuidado que esto se te complica. Como tengas algo de bronquios, algo pulmonar, claro. Ojo, que no es fácil que te pongan boca abajo, te metan un tubo hasta los pulmones y te estás jugando... Que menos mal que estás ahora, que no, y no hace 50 años que te ibas para la tumba. Pero claro. Eso ya es decisión de cada uno. Claro, yo, claro, y como tú dices, ¿para qué nos hemos vacunado? Ahora, si nos quieren cerrar ahora. O sea, es que... fíjate Austria. Austria, primero a los no vacunados. ¿Qué pasó? Se montó la gorda. Y ahora todos.
A todo el mundo. ¿Sabe? Es que yo entiendo perfectamente para lo que ha servido es para descongestionar. Yo hoy mismo lo decía al principio de todo esto. Decía, porque es así. Y todos lo sabíamos que, al fin y al cabo, lo que se trataba era de evitar el colapso sanitario. Punto. Es cierto, la vacuna lo ha conseguido. Pero ahora mismo, yo es que no veo justificación alguna para los para las restricciones.
Y está todo porque, Europa igual, pero ya no es claro. España, que está todo el mundo con la misma paranoia. Y no sé, yo con la gente que he hablado, no sé en general, yo creo que en general pues la gente sigue lo que oye y punto. Pero bueno, sí que lo he discutido hablado, ¿no? Con gente cercana y caen en la cuenta, ¿no? Pero no lo tienen en cuenta. En principio no cuentan con ello cuando hablan de esto de vacunados, claro. No vacunados, restricciones.
Rápidamente olvida.
Claro, claro. Y hablan de la incidencia y no sé qué. Y mira cómo está Alemania y mira cómo está el otro, 800 casos. Y tú le dices, pero sí, ya estamos... Los que queremos estamos vacunados. Los que queremos.
Claro.
Incluso en España peor que en Polonia. Por suerte Santi dijo cuándo, dónde y cuál. Que nosotros ni eso. Claro.
Sí, yo por lo menos he podido elegir no solo dónde me la pongo y qué vacuna me pongo, sino encima cuándo.
Exacto. dentro de tus márgenes, pero bueno, que sí, que tenías tu... Aquí no, aquí te he mandado un mensaje en Sergas, dice tal hora en no sé dónde. Dices, vale.
Llegabas allí, mira, te voy a poner esta. Y si le dices que no, bueno, pues ya si eso te llaman el mes siguiente o no.
Y, te sí, a y no te pongas borde, no le preguntes en plan, oye, ¿y esta que me vas a poner, que es la de Pfizer, ha sido almacenada correctamente a menos no sé cuántos grados sí, durante toda la cadena de distribución? Porque entonces sí. Te echan a patadas, solo por cuestionar su profesionalidad o el de la distribución, que ni siquiera depende de ellos, ¿sabes? La gente claro. En los servicios públicos, ojito que se ofenden rápidamente.
Sí, sin duda. Pero
hay otro hay otro punto que me estaba acordando cuando hablabais del caso del piloto, que me parece que yo lo relaciono mucho a lo que siempre digo, que el problema es la educación, ¿no? Se ha encargado de la educación durante 30 años en España, a base de reformas cada gobierno, y estos son los resultados. Y entonces, yo creo que en España, en particular, porque lo veo una diferencia enorme, por ejemplo, con Polonia, que tiene más o menos un buen sistema educativo, con sus fallos, como todos,
¿sí?
Que es el tema de las matemáticas y en concreto de la estadística. Yo no soy... un experto estadístico, pero he estudiado matemáticas toda mi formación, toda mi educación, incluida en la carrera, y he estudiado estadística. Y la manera que tiene la gente de entender la estadística es acojonante, es directamente religiosa.
Sí, sí.
Y la estadística no vale para eso. La estadística simplemente es un cálculo cuya utilidad es cuando vas a hacer una acción repetidas veces. Y repetidas veces no quiere decir 5 veces, quiere decir 5 millones de veces.
Sí.
Entonces, que un tío te venga con su caso particular, yo no sé qué, no sé cuánto, y no me contagié. Para esto todo. Funciona. Sí. Pues es lo que tú dices, Mario. Es que a ti te ha funcionado, como lo mismo te podía pasar todo lo contrario, y no significa absolutamente nada. Porque
no.
Estás infiriendo un hecho en base a la observación de una iteración que en un ambiente no controlado y cuyas condiciones ni siquiera puedes garantizar. Porque a lo mejor el tío le dio el test una cosa u otra y ni siquiera es lo que tú crees que era.
Claro,
o el test estaba mal. Con lo cual, es que es absurdo fijarse en esas cosas. Y luego cuando te dicen, no, es que si te vacunas o no te vacunas, o esto o aquello, o si respiras al lado de no sé quién, o estás 2 horas en no sé cuánto, tienes un 80% de probabilidades de cogerlo. 80% de probabilidades de que te ocurra una cosa no significa que lo más seguro es que te vaya a pasar eso. No, significa que en tu caso, que eres uno, y sí. En una acción, en una situación concreta, no significa absolutamente nada. Nada. Lo único que significa es que si pones a 100.000 personas en esa misma situación controlada, con los mismos parámetros exactos, ocurriendo correcto. Las mismas cosas, 80.000 de esas 100.000, o cerca, más o menos, arriba abajo, entre 70 y 90, a lo mejor, dependiendo del grado de fiabilidad que haya de la estadística, les va a ocurrir cierta cosa.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que significa la estadística.
Eso es como dice el refranero español, que es muy bueno siempre en según qué casos, que una golondrina no hace verano. ¿Sabes?
Exacto.
Correcto. Pero es una golondrina, no es verano todavía. Exacto. Pues sí, sí, sí. No, muy bien explicado.
Pero lo escuchas en la gente a diario, en las conversaciones, ya no de bar, sino en todas las conversaciones ves a toda la gente o la inmensa mayoría de la gente, yo veo que entiende la estadística mal, y luego es que vas a la tele y al periódico y entonces te lo explicas y dices, vale, pero si es que se lo están explicando mal a la gente, si es que los propios comunicadores son unos ignorantes.
Bueno,
no ignorantes o no, o sea.
Bueno,
a ver si me entiendes. Esas cosas siempre las puedes explicar por maldad o por ignorancia, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Incluso por las dos cosas a la vez. Pero, pero oye, ¿vosotros habéis seguido lo de Australia? Yo no me he enterado mucho de
¿Australia cabeza. O Austria?
Australia es donde han sacado los tanques y el ejército y no sé qué mierdas, ¿no?
O he escuchado yo mal.
No, igual los tanques me he sobrado yo.
Sí, decían que van a sacar al ejército y a confinar a la gente en centros de cuarentena.
Australia, que es un país donde hay mucho espacio para correr sin contagiar a nadie.
Vete al puto desierto, tío, que no hay ni Dios en el desierto.
600 días con el país confinado con respecto al exterior, aún siendo una isla. Sí. Quiere decir que aún puedes filtrar lo que entre por el aeropuerto o por los puertos, porque es una isla.
Sí.
Y
es que creo que como el bloqueo de Cuba con Cuba misma, ¿no? Es un poco como hacen los Castro con Cuba, liberan, ¿no?
Creo que liberan solo dos estados o parte, no todo el país, creo. Es decir, que lo que han hecho ahí es muy gordo y todavía tienen para más. Se están tomando muy en serio y no sé qué población. ¿85% de la población vacunada? 80, 85, creo.
Sí, por ahí. No sé cómo es el grupo.
Pero bueno, también tenemos que recordar que estamos hablando de un país que son especialmente sensibles y están especialmente concienciados con todo lo que sea de naturaleza y de impacto. Recordemos esos míticos capítulos de los Simpsons, que no es porque se lo hayan inventado los Simpsons, sino porque es un poco así, ¿no? Las políticas australianas son ultra, mega, súper conservadoras y protectoras. Especialmente, por ejemplo, no puedes entrar con alimentos de determinados tipos. Por supuesto, no puedes meter semillas o animales o no sé qué.
Te refieres a la importación, ¿no? Te refieres
a cualquier cosa que vaya a impactar. Entonces, están muy concienciados de esa idea del efecto mariposa, como salía en los Simpsons, ¿no? En el que metía un sapo, no sé, no me acuerdo qué era. Metía una cosa pequeñita y de repente colapsaba todo el ecosistema del continente.
Australia en llamas y todo esto, ¿no?
Sí. Por el efecto mariposa, ¿no? Porque entonces eso afectaba al conejo que él se ponía violento y se comía el no sé cuánto y el insecto, no sé qué tal, y al final muere todo el mundo, ¿no?
Exacto.
Es un país muy exagerado con eso, en plan de no toques nada, no tal.
Sí, pues como las madres, normal. No toques. Sí.
Claro.
Bueno, pues yo creo que nos ha tocado una primera parte muy, muy bien, ¿no? Hemos cascado aquí casi una hora.
Nos hemos desahogado.
Sí. Tengo que decir al escuchante que no me he olvidado de los me gusta, que van ahora, después de la pausa. Que a lo mejor vas a notar algo distinto o a lo mejor no, porque me lo estoy pensando mientras grabamos esto, que no sé si lo voy a subir en dos veces o todo en una.
Llevas tiempo pensando.
De verdad, Sí, Winter is coming. Tiene que hacerse. Bueno, pues nada. No sé cómo voy a hacer los intermedios, no sé qué haré.
Dile ahí, se acabó el programa, pa' casa.
No, básicamente le invitamos a la segunda parte, ¿no? Que ahí vienen los audios de Matías, que yo no lo he escuchado, o sea que no sé de qué vamos a hablar. Y luego, por ahí, si le parece bien a mis compis, pues lo mismo, tratamos un poco el tema de un sindicato de influencers.
Vale.
Que estoy por afiliarme para decirles que hay que echarlo abajo, pero
para chupar del bote.
Mientras no reciba subvenciones, yo no me parece mal del todo.
Pero
UGT recibe, claro, de UGT. Entonces, claro, UGT sí recibe subvenciones y cada vez más, como en ING.
Efectivamente.
Claro, cada día el gasto de más gente. Entonces, no sé. Entonces le vamos a dar una vuelta ahora en el recreo. Y querido escuchante, pues nada, hasta aquí esta primera parte. Chao, chao.
El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana. Perdió una china de rojo libanés.
¿Qué está pasando? Algo está cambiando.
Siempre era el que apagaba la luz.
¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando.
Mientras hace trampas en el bus.
Qué verde que amanece con María. Qué fácil que parece el porvenir.
Cuando el gaucho saluda al nuevo día.
Qué bien, hoy va a comer.
Pobrecitos animales de la granja. Les falta el alimento principal. A la vaca queda chocolate, le queda chocolate comercial.
¿Qué está pasando? Algo está cambiando.
Siempre era el que apagaba la luz.
¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando.
Mientras hace trampas en el mus.
Qué verde era mi valle cuando había una china siempre en mi habitación.
Eso sí, la cama nunca está vacía,
pero no es igual, nunca es igual.
Que no hay mal que resista. Mucho sueño y ayuno. Nos dicen que hagamos otras cosas y especialmente que nos miremos ciertos líquidos periódicamente, asiduamente. Pero yo no conozco mal que resista a 20 horas de sueño y un prudente ayuno. Ayuno quiero decir, por ejemplo, tomar gazpacho y ajo blanco. Y en invierno, guisos con abundante tocino. Y claro, en el fondo, No pretendemos vivir largo tiempo. Pretendemos vivir a secas. Pretendemos vivir. Si uno intenta vivir largo tiempo, el día a día se puede envenenar bastante. Pero si uno no intenta, si uno no intenta cuidarse, tampoco es buen plan. Uno confunde la valentía con la temeridad. Se granjea grandes cantidades de dolor. De modo que es muy delicado. Cuentan de Alejandro que una vez se metió en un río tumultuoso de la India todo con barro, persiguiendo al ejército que peleaba con él, y que cuando iba en mitad los caballos perdieron pie, aquellas aguas estaban heladas, y se volvió a sus compañeros y les dijo: me cago en la leche, ¿os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer para que me tengáis respeto? Eso pasa poco ahora. Eso pasa poco ahora.